Abra su Biblia, por favor. Capítulo 10 de Hebreos. Hasta allí habíamos avanzado en la última vez que abordamos el estudio de esta carta. Y hoy vamos a retomarlo. Hoy vamos a retomar. En el capítulo 10 de Hebreos, desde el versículo 26 en adelante, vemos una de las exhortaciones o de las advertencias más serias de toda la Biblia respecto del carácter apóstata que tristemente algunos creyentes, no solamente de ese tiempo, sino en todas las eras, de alguna manera adoptan y rechazan y llegan a un punto de rechazar el Evangelio luego de haber caminado en el Evangelio, luego de haber transitado en la verdad. Incluso el texto bíblico nos dice, luego de haber sido iluminados por la verdad de Cristo, pecan, llegan a rechazar el Evangelio, pecan voluntariamente, pecan de manera predeterminada, mostrando como un rechazo directo hacia Cristo, una rebeldía, una posición muy hostil. Y la advertencia seria que nos hace el Espíritu Santo en esta carta es que los que tales o lo que tal hacen, básicamente ya no tienen esperanza, sus pecados no podrán ser expiados nunca más, lo que implica que morirán en sus pecados. Y eso es algo tremendamente terrorífico, hermanos, para quienes entendemos, como dice el texto, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Desde el versículo 26 dice, ya no queda más los que hacen tal cosa, ya no les queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Salteando un versículo a partir del 29, dice: ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta o hiciere burla al Espíritu de gracia? Puesto que conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, como diciendo, yo me voy a defender solo cuando alguien blasfemare contra mi Espíritu Santo. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Y es una de las advertencias más serias que se encuentra en toda la Biblia. Y la idea del Espíritu Santo en esta carta es disuadir al creyente de poder adoptar ese pensamiento tan trágico, por decir de alguna manera, que llega a veces a instalarse en el cristiano por diferentes razones, en el creyente. Circunstancias que lo llevan ya sea a estar defraudado de la congregación, defraudado de algún hermano, donde empieza de alguna manera a instalarse la idea de apartarse. Sí, pero una cosa es salir de una congregación que camina en una doctrina equivocada y seguir buscando a Cristo para que Cristo guíe sus pasos hacia el lugar donde debe estar. Y otra cosa es salir para no volver nunca más. Salir para volverse atrás de todo aquello que le fue enseñado. Sí, como dice el texto, luego de haber caminado en la senda angosta, luego de haber sido iluminados con la verdad, luego de haber entendido que el pecado es una acción de rebelión contra Dios, estas personas que son dominadas por este pensamiento apóstata se vuelven contra Dios, deciden pecar voluntariamente. Puntualmente hay una advertencia y al mismo tiempo hay palabras de aliento respecto de que aquellos que de alguna manera puedan en cierto momento ser invadidos por este pensamiento, el autor le dice, pero no hay razón lógica en hacer eso. luego de haber transitado el cristianismo, luego de haber sufrido en la senda angosta, volverse atrás. Desde el versículo 32 le dice: traigan a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios, ¿sí? con deshonra o con falsas acusaciones, y tribulaciones fueron hechos espectáculo. Y por otra, llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. El versículo 34 de Hebreos 10 dice: porque de los presos también se compadecieron, y el despojo de sus bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Sí? Al margen que la vida del creyente puede estar cargada de días difíciles, de situaciones desalentadoras, ¿sí? Eso pasa en la vida cristiana, hay algo que Dios valora. Sí, y eso es lo que vamos a mostrar hoy como una de las características principales de la fe. Y es algo que Dios valora, y es que el cristiano, el creyente, pueda esperar a Dios en sus promesas. Dios no va a defraudar de manera absoluta a nadie, a nadie. Todos los que esperaron en Él, como dice el Salmo, ninguno fue avergonzado. Y todo el que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo, dice las Escrituras en Romanos capítulo 10. Por tanto, no hay testimonio que acuse a Dios que en algún momento Él haya fallado en su promesa o en su palabra. Antes, los hombres fallan en su capacidad de poder confiar y esperar en Dios. Y se vuelven atrás del mandamiento. Pero Dios quiere que lo esperemos. Dios quiere que confiemos en su palabra. Indistintamente de la circunstancia que pueda ser negativa, que pueda ser desalentadora, que en términos humanos ya no haya posibilidad, justamente allí opera el poder de Dios. Donde se acaba la posibilidad, opera el poder de Dios sobre lo imposible. Porque no hay honra en que Dios pueda hacer algo que es posible. Antes, hay gloria en que Él haga lo imposible. Y Dios quiere hacerlo, hermanos. Dios quiere hacerlo. Y quiere que lo esperemos. Dice del versículo 35, luego que ha hecho la advertencia para disuadir cualquier pensamiento apóstata de deserción, como diciéndole, no se les ocurra nunca irse del camino, les dice, no pierdan o no echen, o no tiren, por lo tanto, su confianza, que tiene grande galardón, porque les es necesaria la paciencia, o sea, aguanten un poco más, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, no tardará, hermanos, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos a orar. Gracias por concedernos, Dios Santo, en tu misericordia, en tu paciencia y en tu amor. Gracias por concedernos la salvación por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Nosotros creemos, Señor, en tu obra expiatoria. Creemos, Señor Jesús, que tu sangre nos salva, oh Dios mío. Creemos que aunque es un hecho futuro que estaremos contigo, estamos aferrados a esa promesa futura como un hecho presente. Señor, y aunque nunca vimos tu rostro, aunque nunca vimos nada, Señor Jesús, de ti, has puesto en nosotros la fe para creerte, Señor Jesús, y te ruego que fortalezcas la fe en nosotros para creer hasta el final y sé glorificado en la vida de esta iglesia. Oh Señor, gracias por este tiempo de culto. Me pongo en tus manos y sé tú, Señor Jesús, por medio de tu Espíritu Santo, hablándonos y exhortándonos y enseñándonos y sosteniéndonos, Señor Jesús, en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, en resumen, este pasaje o la introducción de este mensaje nos está diciendo: no se vuelvan nunca atrás, nunca miren para atrás, nunca pierdan la confianza en Dios, sino como dice también el texto en Hebreos 10:23, mantengámonos firmes sin fluctuar o sin titubear la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Sí? No estemos titubeando un día sí, un día no, de acá para allá, sino dice, manténgase firmes en la esperanza. ¿Qué significa? Firmes esperando lo que Dios prometió. Dios cumplirá lo que prometió. ¿Sí? En los capítulos anteriores dice puntualmente que juró Jehová y no se arrepentirá. Juró por sí mismo, interpuso juramento, y al hacerlo puso, por decirlo en términos nuestros, puso en juego su santidad y su nombre. Y al hacerlo también exaltó su palabra y su promesa al mismo nivel de su nombre, al punto tal que Dios cumplirá su palabra. Y el texto nos dice, aguanten un poco más, y el que ha de venir vendrá. Porque fiel es el que prometió. No fallará Dios en lo que ha prometido. Él hará precisamente lo que prometió. Y nosotros debemos esperar en Dios. Eso es lo único que se nos pide. Y para hacer eso, se nos tiene que dar fe. Hermanos, nosotros estamos creyendo en un Dios al cual nunca hemos oído su voz audible. Estamos yendo detrás de Él. Estamos creyendo en un Cristo al que nunca le vimos el rostro. Estamos entregando nuestras vidas, siguiendo y persiguiendo una promesa que se nos dice que viviremos eternamente, que no moriremos, que resucitaremos de los muertos y estaremos con Cristo en cielo nuevo y tierra nueva. Y nosotros creemos eso. Y allí opera la fe, hermanos. Y puntualmente Cristo nos dice, no se muevan de esa esperanza. Espérenme. Jesús le dijo a la iglesia, yo vendré por ustedes. Estén, como también le dijo a Pedro, a Santiago y Juan, velando y orando. Incluso tenemos la advertencia de la parábola de las 10 vírgenes. Él vendrá, no cabe la menor duda, hermanos. Él va a venir por su iglesia. Las prudentes, las iglesias prudentes, entrarán con Cristo a las bodas del Cordero. Pero las imprudentes, las que no se percataron, las que de alguna manera no quisieron esperar, no se mantuvieron en la esperanza, cabecearon, se durmieron, no fueron prudentes, fueron insensatas, no entrarán. No entrarán. Un claro ejemplo de lo que no hay que hacer es el ejemplo del rey Saúl. ¿Sí? Y esta parte de la historia del rey Saúl está en 1 Samuel capítulo 13, donde luego de haber sido rey, está Saúl en una situación que tiene que enfrentar al ejército filisteo. Y la situación es apremiante, es negativa para Saúl. Saúl tiene un ejército que le está desertando y cada vez le quedan menos personas. ¿Por qué? Porque va a enfrentar al ejército filisteo que tiene 30.000 carros armados para la guerra, tiene 6.000 jinetes preparados para la guerra y tiene una infantería, dice el texto, numerosa como la arena del mar. Y está Saúl del otro lado con un ejército débil que no tienen espada, porque dice que en ese tiempo los filisteos le habían quitado todas las espadas a los hebreos. Por tanto, imagino que solamente Saúl y Jonatán tenían espada. Y todos los demás imagino que estaban con herramientas de trabajo, de agricultura. Y el ejército estaba temblando. El ejército le desertaba. Algunos estaban abandonando. Otros, bueno, se estaban yendo. Cada vez quedaban menos. Pero Saúl tenía una orden de parte de Dios por medio del profeta Samuel, y era que espere 7 días hasta que venga Samuel, haga el sacrificio a Dios invocando, sí, la protección y el favor de Dios, y Dios iba a ser favorable en la batalla. Tenía que esperar. Dijo, espera, va a ir Samuel, él va a hacer sacrificio y yo voy a ser propicio a la batalla, yo voy a dar la victoria, dice Dios, pero espérame, tené paciencia. Sin embargo, llega un punto en que Saúl quiebra esa confianza, no puede esperar más y actúa en desesperación. Toma en sus manos el trabajo que no le correspondía, hace el sacrificio, termina de hacer el sacrificio y aparece Samuel. Y todo lo que había hecho Saúl, Samuel dice, locamente has hecho, locamente has actuado. Por causa de lo que tú hiciste, por causa de no haber esperado, por causa de no haber confiado en Dios, Dios se ha buscado un varón y la corona no se te quedará en tu cabeza. Y de alguna manera, la falta de confianza a Saúl le costó la corona. La falta de confianza le costó la... Actuó en desesperación y esa desesperación para Dios fue actuar en locura. Actuar como un loco, diciendo, ¿qué hiciste? Simplemente tenías que esperar. Y uno dice, pero Dios, el ejército es como... De ellos es como la arena del mar. 30.000 carros armados, 6.000 jinetes adiestrados. Y yo tengo 600 hombres que están temblando. ¿Y qué? Dios dice, tenías que esperar nada más. Yo voy a dar la victoria, dice el Señor. No depende de tu ejército, de tu espada, de tus palos, de tus discos de arado. Era esperar nada más. Busque conmigo, 1 Samuel 13:13, puntualmente dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Miren lo que le costó a Saúl el no esperar a Dios, el no confiar en Dios. Y es obvio que Dios, cuando dio su palabra, espera que su pueblo la crea y que esperen su palabra. Hermanos, ahora Pablo nos escribe a través de la carta, la primera carta a los Corintios, que nosotros corremos por una corona, no una corona corruptible, sino una corona incorruptible. Pero no venga a ser que esa corona, hermanos, por nuestra falta de confianza nos sea arrebatada y no sea puesta sobre nuestras cabezas. A Saúl le costó la corona, su desconfianza o su falta de confianza, su falta de fe. Y somos exhortados por medio de este pasaje a no perder la confianza que tiene grande galardón. Entonces la advertencia aquí es, tengan cuidado, hermanos. Como dice el versículo 38 de Hebreos 10, que para mí es el versículo clave aquí, dice que el justo vivirá por fe. ¿Bien? Y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Sí? El justo vivirá por fe. Entonces, ¿cuáles son las características de la fe? ¿Cómo se desarrolla realmente la fe en la vida cristiana? Bueno, y a partir de allí es que nos sumergimos en el capítulo 11 de Hebreos, un capítulo muy rico en su contenido, con muchos ejemplos, ha querido hacer el escritor, por la inspiración del Espíritu Santo, muy práctico en mostrarnos no una fe desde un concepto teológico, sino desde un concepto desde las características de cómo opera la fe, a fin de que nosotros sepamos si tenemos o no tenemos fe, si estamos viviendo por fe o estamos viviendo por nuestra propia prudencia. Y hoy yo solamente voy a hacer una introducción ¿Por qué es tan largo el contenido de este capítulo, que solamente voy a ir del versículo 1 al 4? Pero bueno, lea conmigo desde el versículo 1 al 3 de Hebreos 11. Dice: es por lo tanto la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la declaración de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Sí? Y aunque muchos toman este versículo como una definición de la fe, es más en realidad una descripción de las características de la fe, ¿sí? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y lo primero, el primer subtítulo que yo tengo para abordar es la certeza de lo que se espera, ¿sí? De alguna manera nos está diciendo que la fe se trata de vivir una esperanza tan real que da absoluta certeza. Vale decir que la fe nos lleva a creer sin ninguna duda, sin ninguna duda. Eso es realmente fe. No tiene nada de dubitable, de dudar en algún punto, de decir, bueno, no estoy tan seguro de algunas cosas. Y va a mostrar a través de los hombres santos del Antiguo Testamento que ellos basaron sus vidas en la esperanza de las promesas de Dios. Y aunque, hermanos, aunque todos los santos hombres del Antiguo Testamento basaron su vida no en algo incierto, sino en algo distante, de un futuro distante. Dios le dio la promesa del Mesías, ¿sí? Desde Adán en adelante. Y pasó por muchos hombres. Y ellos no llegaron nunca a verle la cara al Mesías. Pero ellos murieron en la esperanza de ver al Mesías. Y se aferraron a la promesa de Dios sin ver absolutamente nada. Y fueron hasta la muerte, como dice más adelante el texto, el versículo 13 de Hebreos 11 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, en el sentido de que ellos no llegaron a ver al Mesías, ni Abraham ni Moisés. 1500 años pasaron hasta que apareció el Mesías. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que ellos eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. De alguna manera, llegando hasta el final de sus vidas, ellos se despidieron de este mundo, saludando al que nunca vieron. Dios le había dicho: en su momento vendrá el Mesías, el Cristo. Él cambiará todas las cosas. Él dará vida. Él quitará el pecado del medio. Quitará el sacrificio. Habrá perdón. Habrá vida eterna. Y ellos fundaron sus vidas en esa promesa. Salieron como peregrinos, sin tener esperanza en esta tierra. Y el día de su muerte, cuando alguno podría haberle dicho: oye, ¿no te parece que creíste en algo incierto? Ellos se fueron creyendo en el Mesías hasta la tumba. Como dice, mirándolo y saludándolo. Como diciendo: Señor, te sigo esperando. Te saludo y te espero, incluso donde voy ahora, allí te espero. Y no fueron defraudados. Porque Cristo, cuando murió, descendió a las partes más bajas del abismo. Y desde allí se llevó cautiva la cautividad. Y todos los que esperaron en Cristo, antes de Cristo, están con Cristo. De modo que su fe se tornó gloriosa. Su fe se tornó gloriosa. La fe para el mundo es locura, ¿sí? Es algo loco. ¿Por qué? Porque el mundo basa su confianza a través de sus cinco sentidos. El mundo dice ver para creer. ¿Sí? Mientras que Dios dice, crean y verán. Es diferente. El mundo basa todo en si lo veo, lo creo, si lo escucho, lo creo, si lo siento, lo creo, si puedo palparlo, verlo, degustarlo, oírlo, lo creo, si no, no lo creo. Pero la fe va más allá de eso. ¿Sí? La fe no es algo que está basado en los escasos sentidos humanos del hombre, sino en el poder de Dios. Los sentidos pueden ser traicioneros, hermanos. Y nosotros podemos, no sé, comer una comida que tenga buen aroma, que incluso tenga buen sabor, que tenga buen color, o sea, que sea atractivo, atractivo para los ojos, y codiciable, como era el fruto para alcanzar sabiduría. Que sea codiciable, que sea atractivo para los ojos, que tenga buen aroma con el olfato, que tenga buen sabor con el paladar, y uno puede comerla, pero puede ser veneno, hermanos. Entonces los sentidos pueden engañarme a mí. Lo que los sentidos me dicen está aprobado, es bueno, puede terminar matándome. Puedo ser envenenado tranquilamente. Pero la fe no. La fe va más allá de los sentidos y no es traicionera y nunca nos va a engañar. ¿Cómo fueron las características de la fe? Bueno, empieza después a mencionar, nosotros, si el Señor quiere, vamos a tomar muchos ejemplos puntuales de toda esta lista de personas que actuaron por fe. Vamos a ver si podemos desarrollarlo. Pero a grandes rasgos, Moisés consideró mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, como dice Hebreos 11, 26, porque tenía puesta la mirada en el galardón. O sea, Moisés está renunciando a todas las riquezas y al confort del palacio de Faraón, a todas las cosas materiales que se le ofrecieron, que él podía tocar, palpar, era algo seguro, y está cambiando todo por un Cristo que él nunca vio, que no caminó en la tierra sino 1400 años después. Y uno dice, Moisés, estás cambiando toda esa riqueza material segura, ¿sí? Porque lo estás viendo, lo estás palpando, podés disfrutarlo, por algo que no llegó en tu vida. No llegaste a verlo. Y dice, bueno, murió Moisés y a los 10 años apareció Cristo y uno dice, bueno, llegó un poco tarde, pero llegó. No, 1400 años después se manifiesta Cristo. Pero él lo hizo porque tenía por mayores riquezas los vituperios de Cristo que cualquier cosa que el mundo pudiera ofrecerle. Y no fue defraudado. Sadrach, Mesach, Abednego, los amigos del profeta Daniel, se enfrentaron con la elección de obedecer a Nabucodonosor, un rey, un emperador, al que ellos estaban viendo, o obedecer a Dios, al que nunca habían visto. Obviamente obedecieron a Dios, al que nunca vieron. Y uno dice, ¿cómo es posible? Estás por ser castigado en un horno de fuego por un Dios que vos nunca escuchaste la voz, que solamente tenés el testimonio que habló en cierto momento, que los sacó a ustedes de Egipto. Y de verdad, sí, eso es la fe, hermanos. Es locura para el hombre. Algo importante anotar cuando se nos dice certeza, cuando se nos dice la certeza de lo que se espera, nosotros tenemos certeza como algo abstracto. Y de hecho lo es, digamos, no es algo que podemos palpar la certeza, es algo que trabaja en nuestro interior. Pero curiosamente, certeza en del vocablo griego, hupóstasis o hipóstasis, y se traduce también como sustancia, o sea que nos está hablando de la certeza como algo firme, como algo sólido, como algo estable, no algo incierto. Podemos decir que la fe es la convicción más sólida posible. Fue por ello, hermanos, que los santos del Antiguo Testamento se aferraron a la fe y vivieron vidas extraordinaria, que significa fuera del orden común de las vidas. Y están aquí, hermanos, escritos sus nombres por algo. Porque tuvieron fe. Porque tuvieron fe. Y la fe los llevó a vivir vidas extraordinarias. Se aferraron a esa promesa, renunciaron a un mundo material que le ofrecía todas las cosas por algo que ellos no llegaron a palpar, no llegaron a ver, pero que en Cristo lo recibieron. Ahora, hay a veces un pensamiento equivocado de que algunos piensan que el cristiano es una forma de masoquismo, por decir de alguna forma, que le gusta pasar las tribulaciones, que le gusta padecer. Hay algunos que piensan equivocadamente que el cristianismo es un voto de pobreza, un voto de miseria, que Dios nos llama a vivir así en la pobreza. Pero es un pensamiento equivocado, hermanos, porque nosotros como cristianos sí anhelamos el confort y sí anhelamos las riquezas, pero no anhelamos las riquezas perecederas que ofrece este mundo, sino que anhelamos las riquezas y el confort imperecedero, incorruptible, duradero, como también el apóstol Pedro lo escribe en su carta. Dice en 1 Pedro 1:4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Entonces, no es que nosotros no deseamos el confort, lo deseamos pero de manera permanente, lo deseamos en Cristo, ¿sí? Y también dice el otro subtítulo, ya hemos visto la certeza de lo que se espera, y también dice la convicción de lo que no se ve, ¿sí? La convicción de lo que no se ve. Mientras, como dije, mientras el mundo dice ver para creer, Dios dice al revés, cree para ver. Y uno de los ejemplos, entre tantos, es el mismo Noé. O sea, ¿cómo sabemos que Noé creyó en algo que nunca había visto? Bueno, era una locura, hermanos. Nunca había llovido en la tierra. Que te digan que no solamente va a llover, que sino cataratas de los cielos va a caer agua del cielo, que todos van a morir. Y de repente tomarte 100 años de tu vida para construir un cajón gigante donde los animales van a entrar, desde el punto de vista humano, es una locura, es algo raro. Es decir, se volvió loco. Pero bueno, pero Noé creyó. Noé creyó lo que Dios le dijo, como dice, tuvo convicción en algo que nunca vio. Creyó con certeza lo que Dios le dijo y construyó esa arca. Yo entiendo, por decir de alguna manera, o sea, leyendo este pasaje, introduciéndonos en la carta a los hebreos, que nos habla la fe, de cómo describe la fe y cómo opera la fe, cuáles son las características de la fe, es pensar, hermanos, seriamente en la pregunta que Jesús hace en Lucas, que dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará realmente ese grado de convicción y certeza? ¿Hallará realmente quienes están viviendo con certeza en la esperanza y con convicción en lo que nunca han visto? ¿Cuáles son las características? Bueno, Noé creyó a Dios y le creyó a Dios en lo que Dios le dijo y lo que Dios le ordenó. Y aunque el mundo lo juzgó a Noé como loco, Noé hizo lo que Dios le ordenó. Renunció a un mundo de ese tiempo y empezó a construir un arca. Mientras la gente se estaba casando, dando en casamiento, dice que vino el diluvio y todos perecieron. Mientras que el mundo estaba celebrando y el confort y el jolgorio, la fiesta y el pecado, todo fue. Y Jesús mismo compara el día de su venida como en los días de Noé. ¿Qué es la fe? ¿Cómo opera? Bueno, en resumen, Dios la da. Es un don de Dios, como dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. Sí, no hay capacidad en el hombre para creer en Dios. Dios tiene que dar fe, y esa fe va a llevar al hombre a creer en Dios. Fue por causa de esta fe que Dios puso en los santos del Antiguo Testamento que ellos alcanzaron, como dice, buen testimonio. Solamente por causa de la fe que Dios puso. Y esto es importante también notarlo. La fe, la vida piadosa de fe en el creyente, tiene que generar también ese impacto o ese testimonio. De dejar un precedente de que Dios está operando. No somos, hermanos, no somos llamados a vivir como el común de la gente, tenemos que saberlo. Somos parte de un reino diferente. Tenemos diferentes costumbres, diferentes leyes, diferente espíritu, diferente corazón. Tenemos que vivir en conformidad al reino de Dios, totalmente diferente al reino de las tinieblas. No hay parecido entre la luz y las tinieblas. ¿Sí? Son totalmente opuestos. Ahora, la fe en la vida cristiana es tremendamente importante. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Imposible. O sea, Dios no se agrada en cuán bueno podamos ser en términos humanos. Si yo vendiera mi casa o cediera mi casa para que se convierta en un asilo para ancianos, y repartiera todo lo que tengo, mis bienes materiales para los pobres, incluso donara mis órganos para que a otros se les extienda la vida. Pero si yo no estoy esperando y fundados en la promesa de Dios, eso no sirve absolutamente de nada. No hay agrado de Dios en las acciones sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, quiero agradar a Dios, quiero que Dios se agrade de mí. Por decir de alguna manera, el parámetro es que Dios mira si yo estoy creyendo su promesa, si estoy esperando su promesa, o si estoy tomando esto con cierta duda. Y si no estoy creyendo en Él, ¿cómo nos damos cuenta si creemos o no creemos en Dios, si le esperamos o no le esperamos? Las situaciones, las pruebas, enfermedad, economía, situaciones difíciles que a veces toca enfrentar, son las que demuestran si estamos confiando en Dios o no. Son las que demuestran si estamos esperando en Dios o no. Dios va a llegar. Quizás a nuestro criterio, Dios llega tarde. Pero en el calendario de Dios, Dios llega justo a tiempo, hermanos. ¿Cómo es posible que Sadrach, Mesach y Abednego sean arrojados a un horno de fuego ardiendo, donde en cuanto abrieron la puerta, la llama que salió ya mató a todos los soldados fuertes que habían llegado hasta esa puerta? Y uno podría pensar, Señor, ¿por qué no los salvas a estos tres hijos tuyos antes de que lleguen al horno? Porque eso era posible, eso era fácil. Pero Dios quiere hacerlo en lo imposible. Hermanos, el precedente, a ver si puedo vertirlo. Lo que nos está mostrando este pasaje de la fe es que la fe actúa sobre lo imposible. Y esas son las características. Que Dios puede cambiar todas las cosas, pero que tenemos que esperarlo. Esperemos a Dios. Y uno dice, sí, yo entiendo. Estás sin pagar las cuentas. Dolorido por la enfermedad. Entristecido por alguna situación. Esperen. Esperen. Dios vendrá. A los que confían en Él. Estaban todos los hebreos encerrados en el golfo y venían los egipcios por atrás cuando estaban saliendo de Egipto. Y uno dice, incluso Moisés clama a Dios y Dios le dice a Moisés, pero ¿por qué clamas a mí? Toca el mar y el mar se abrió. Son hechos extraordinarios. Si Dios abrió el mar,
¿sí?
Si Dios rescató a 3 personas del horno de fuego, y si Dios resucitó a su hijo entre los muertos, nuestras situaciones son minúsculas y no confiamos en Dios. Si Dios pudo hacer lo imposible, hermanos, ¿no va a hacer? ¿Acaso no va a cubrir nuestras necesidades? Esperen Dios, esperen Dios. El versículo 11, perdón, el versículo 6 de Hebreos 11 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, crea que Dios está y crea también que es galardonador de los que le buscan. Crea eso. Cuando se acerque a Dios. Hermanos, creer en Dios nos da razones para vivir. Y creer en Dios nos da razones para morir. Hay razones para vivir en Dios por fe. Y hay razones para morir en Dios por fe. Esteban, rodeado ya de sus verdugos, por decir de alguna manera, estando así rodeado, tenía completa paz. Él tenía razones para vivir que estaban fundamentadas en Cristo y vivió para Cristo. Y él tenía razones para morir ese día, que también estaban fundadas en Cristo. Estando allí, levantó los ojos al cielo y le dijo a todos, he aquí yo veo los cielos abiertos y veo a Cristo, al Hijo de Dios, sentado a la derecha. Y murió en completa paz. Fue apedreado y él murió en completa paz. Bueno, la mejor idea de poder definir la fe es por medio de lo que la fe hace, de las características de la fe. Entonces, el Espíritu Santo no quiere darnos una definición de fe, un concepto, un buen argumento para que uno diga, ¿saben qué es la fe? Sí, la fe es esto y esto y esto y esto otro. Sino, ¿está obrando la fe en ti o tú estás viviendo por fe? Ese es el, de alguna manera, lo que nos va a mostrar aquí el Espíritu Santo. Y el primer ejemplo que yo voy a tocar hoy, porque es cortito, es la fe de Abel, que está solamente relatada en el versículo 4 de Hebreos 11, que dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, de sus sacrificios, y muerto aún habla por ella. Bueno, este pasaje también nos muestra que desde el principio, los hombres actuaron por fe. Y el primer ejemplo es Abel, el hijo de Adán, el primer hombre que actuó con fe. La segunda generación sobre la tierra, por decir de alguna manera, actuó por fe. Bueno, Adán también, pero no es lo mismo. ¿Saben por qué? Porque Adán estuvo en el paraíso. ¿Sí? Adán estuvo en el huerto, estuvo hablando con Dios. Vio la gloria de Dios, caminó con Dios. Así que él básicamente creía en lo que había visto. Incluso cuando pecó y fue expulsado del huerto de Edén, también él creyó recordando lo que había visto. Pero Abel no. A Abel le tocó creer en un Dios que él no había visto y que todo lo que podía conocer de Dios era lo que Adán le había transmitido. Así que podemos decir que el primer hombre de fe es Abel. Y de hecho, lo que nos quiere mostrar esta carta, este texto, es que desde el principio el hombre es justificado únicamente por la fe, por creer, nada más. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios, ¿sí? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, porque creyó, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ella. Y está, se puede ver esta expresión de muerto aún habla por ella de muchas maneras. Y yo quiero darle un sentido práctico, porque de alguna manera la vida de Abel y la muerte de Abel nos sigue hablando hasta el día de hoy. Aquel que vivió en la primera era, en el primer siglo, nos está hablando hoy, en pleno siglo XXI. Y nos está diciendo que la única manera de ser justificados y alcanzar justicia es creyéndole a Dios. Y va a dar, y acá hay un contraste entre una persona que creyó y una persona que no creyó, que es Caín. En Génesis 3, solamente en tres versículos se retrata lo que pasó. Génesis 4, versículos 3 al 5 dice, y sucedió que, transcurriendo el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Bueno, y aquí alguien actuó con fe y otro no actuó con fe. Los dos trajeron ofrenda. Y a veces yo he pensado en este texto, ¿cómo es que, Señor, te agradó que se derrame sangre a través de un sacrificio y no te agradó lo que te trajo Caín de la tierra? ¿Qué? ¿Era un concurso de ofrenda? A ver quién traía la mejor ofrenda. Y a Dios le gustó más la ofrenda de Abel. Si pensamos así, es ver a Dios como alguien arbitrario que está diciendo, bueno, me gusta este no. Pero si puntualmente Pablo escribe su carta a los Romanos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, nos está diciendo que para actuar con fe tiene que haber oído el mandamiento de Dios. ¿Y a qué me refiero? Que no estaba en decisión de los hombres cómo acercarse a Dios, sino que Dios también había instruido puntualmente, ya sea a Adán, a Caín y a Abel, cómo acercarse a Dios y que era solamente por medio del sacrificio de sangre, que no había otra manera para acercarse a Dios, sino expiando los pecados con derramamiento de sangre para acercarse a Dios. Podemos presuponer, sin temor a equivocarnos, que los dos sabían exactamente cómo acercarse a Dios. Caín y Abel sabían que la única manera de acercarse a Dios era por medio del derramamiento de sangre ofreciendo un animal. Abel obedeció y Caín no obedeció. Caín quiso encontrar una alternativa para acercarse a Dios. Y Caín es caratulado en el Nuevo Testamento como el hijo del maligno, que él quiso establecer una propia manera de acercarse a Dios. Hermanos, tenemos que tener cuidado. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos propensos a querer acercarnos a Dios de acuerdo a nuestros términos, a nuestras condiciones. ¿Sí? Y hacer tal cosa es no actuar por fe, porque acá Dios se agradó de Abel porque Abel actuó por fe, creyó lo que Dios le dijo y se acercó a Dios expiando sus pecados. Se encontró tan incapaz de acercarse a Dios que de alguna manera fue instruido por Dios para hacer el sacrificio. De hecho, el primer sacrificio, en cierto sentido, fue el que hizo Dios para quitarle las pieles a unos animales y podérsela a Adán y a Eva. Pero el segundo sacrificio, o el primero hecho por los hombres, el primer sacrificio en la historia hecho por los hombres, es el de Abel. Un sacrificio para una persona. Después se nos presenta el Cordero Pascual, un sacrificio para una familia. Después se nos presenta el Yom Kippur, un sacrificio para una nación. Y finalmente se nos presenta Cristo, un sacrificio que quita el pecado del mundo. Podemos ver entonces que en el sacrificio de Abel, Dios tiene el propósito puntual de empezar a reflejarnos la cruz de Cristo desde el principio, que el derramamiento de sangre era la única manera de justificar al hombre, y que el hombre podía traer un montón de cosas materiales de la tierra. Mirá, Dios, todo lo que me produjo la tierra. ¿Sí? Te entrego todo, te entrego mi casa, te entrego mis autos, te entrego mi cuenta del banco, te entrego todo. Pero si no hay fe, si no vas a obedecer a Dios, no traigas nada delante de Dios. En las iglesias, en las congregaciones donde se predica la prosperidad, solamente están basados en algo que tiene que ver con el pensamiento de Caín. Traigo a Dios, ¿sí? Haga pacto con Dios, le dicen. Sí, traigo y pongo cosas para que Dios me dé cosas. Es como un negocio, como que si Dios fuera un banco. Mira, Señor, estoy invirtiendo, te doy esto y hacémelo prosperar, dame más. Bueno, ese es el pensamiento de Caín. Dice puntualmente que el texto, que después que Caín fue rechazado, ¿en quién se convirtió? En el peor asesino de la tierra. Y de hecho tenía una marca ahí, y de parte de él salió toda la generación de las personas malas del mundo. Bueno, cerrando. Fue por causa de su obediencia y fe que Abel alcanzó testimonio de que era justo. Alcanzó justicia porque creyó a lo que Dios le dijo e hizo caso. Bueno, la fe trabaja en la obediencia. La manera en que tenemos de identificar si tenemos fe es si estamos obedeciendo a Dios de la manera, y cómo nos damos cuenta que obedecemos a Dios, porque la obediencia produce obras. Produce obras. Como dice Santiago 2:4, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y algunos de ustedes le dicen, anda en paz, voy a orar por vos en la casa, caliéntate y sáciate, estate tranquilo, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bueno, también los demonios creen eso. Entonces, hermanos, la fe va más allá. Está basada en la obediencia, y la obediencia produce frutos. Frutos de justicia, frutos apacibles. En conclusión, esta es solamente la introducción de este capítulo tan rico en su contenido, pero lo que hoy al menos quiero destacar o que se lleven es pensar primero, cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará esa fe definida por esas características? Me gustó esta expresión que la leí de un libro que dice, la fe comienza donde terminan las posibilidades. Si algo es posible, no hay gloria para Dios en aquello, porque Dios se glorifica en lo imposible. Y tenemos que creer eso. Busque conmigo Salmo 42:5. Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas, te atormentas, te agobias dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y pasemos al Salmo 37:5. Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace, por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en gran manera o en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Mientras que la carne nos grita, hagan algo por su vida, no se estén quietos, fíjense de salvarse. La fe nos dice, espera en Dios y espera en sus promesas, porque Dios no ha defraudado a nadie. Ningún padre humano va a dejar que su hijo quede abandonado. Ningún animal incluso hace eso. Dios no va a defraudar a nadie. Dios va a obrar su justicia en todo aquel que invoque su nombre. Porque como dice el texto, todo aquel que invocare el nombre de Cristo, hermano, será salvo. Será salvo. Entonces, esperemos en Dios. Y actuemos con fe. La paz del Señor.